Radio Junquiteña Comunitaria les está presentando el foro Guerra de Quinta Generación con el diputado Freddy Bernal.
Entonces ellos, cercano a donde están sus grandes intereses, colocan o una flota naval o una base militar terrestre, como ya se la vamos a mostrar. Ahora, ¿qué quiere usted, qué quiero yo que se fijen aquí? Lo más importante de esto es lo siguiente. Miren, señores, el petróleo. Porque todas las guerras que han ocurrido en el siglo XX y el siglo XXI se llama por petróleo. Fíjense, Canadá les garantiza 30% del consumo de petróleo. Aquí está. Ahí no hay problema, es un país aliado, el petróleo fluye tranquilamente hacia los Estados Unidos, ahí no hay ningún problema, eso está, lo tienen asegurado. Luego, aquí está el Medio Oriente. ¿Qué hay en el Medio Oriente? Está Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Irak e Irán. Todo ese petróleo pasa por aquí. Esto se llama el Estrecho de Hormuz. El Estrecho de Hormuz, que está precisamente en la está aquí entre Arabia Saudita e Irán. Ellos controlan a Arabia Saudita, pero no controlan la República Islámica de Irán. Por eso, ellos tienen aquí la quinta flota. Ahora, para que ustedes vean el valor del petróleo. El petróleo aquí puede salir por dos vías. O sale por aquí, baja al Estrecho de Magallanes aquí y sube. Son 5 semanas en barco. 5 semanas. Si en vez de agarrar por aquí, agarrar por aquí, entonces baja, sale aquí, baja, entra por aquí, pasa por el canal de Suez aquí, en Egipto, sigue por aquí, pasa por el Estrecho de Gibraltar aquí y va para allá. Son 5 semanas más. Entonces, sacar el petróleo aquí son 5 semanas, o por aquí, o por aquí. Y eso le da a ellos 20 más 17, 37% del petróleo. Pero este petróleo que sale de aquí es un petróleo, primero, caro, porque viene rodando 5 semanas en barco. Segundo, esto es una zona de permanentes guerras. Siempre hay conflictos bélicos y les cuesta mantener la estabilidad. En cambio, de aquí, este pequeño país que está aquí, aquí ven, sale 27% del petróleo y está solamente a 5 días. 5 semanas contra 5 días. Una zona de paz contra una zona de guerra. Por lo tanto, para Estados Unidos es más barato, más seguro y más estratégico el petróleo que sale de Venezuela que todo el petróleo que pueda sacar del Medio Oriente. Y por ello es la importancia de este pequeño país llamado Venezuela, porque este país le garantiza gran cantidad de petróleo a buen precio, seguro y de rápido acceso. Estamos pegados a ellos. Por eso se deriva la importancia de esta ruta del petróleo y de esta pequeña ruta, ¿eh? De aquí, esta pequeña ruta del petróleo. Ahora fíjense, quiero llamar la atención de ustedes sobre esto. Miren lo que dice aquí, no sé si se ve, aquí dice, copiado Pierre Roger, mapa de geopolítica de los océanos 2012. ¿Por qué les señalo esto? Ese mapa, compatriota, este mapa es del año 2012. Esto que está ahí no lo inventamos nosotros, eso no lo monté yo. Es un mapa que sacamos de Google, del año 2012. ¿Pero por qué les señalo eso? Por lo siguiente. Miren esto de aquí. Miren este circulito. ¿Qué dice aquí? Dice, actitud de país favorito abiertamente hostil a Estados Unidos. Ellos señalan con este círculo los países que ellos consideran hostiles, enemigos. Ese mapa no lo dice yo. Ese mapa es de la Agencia Internacional de Energía de Francia. Y ya para el año 2012 vamos a ver qué países señalan ellos como hostiles, como enemigos, como peligrosos. Mírenlo. Miren lo que está aquí. Bolivia y Venezuela. Bolivia, mire, qué culito, ¿eh? Bolivia, aquí está. Y Venezuela. O sea, nosotros desde el año 2012 estamos en los mapas de la Agencia Internacional de Energía como un país hostil a Estados Unidos. Nos consideran un país enemigo, nos consideran un país peligroso. Eso no lo digo yo, lo dice la Agencia Internacional de Energía de Francia. Y ese mapa es el año 2012. Entonces, lo que quería que ustedes supieran era, uno, la importancia de la ruta del petróleo, la importancia del Medio Oriente, que ahorita lo van a ver, para el control del petróleo y por qué los Estados Unidos se han metido en toda esta guerra aquí. Aquí está. Aquí tenemos países productores de petróleo, como Argelia, que está aquí, o como Nigeria, que está aquí, o como Brasil, que está aquí, o como Venezuela, que está aquí, o como Canadá, que está aquí, o como Arabia Saudita, que está aquí, o como Irán, que está aquí. Pero ahorita les voy a explicar por qué los Estados Unidos se han metido en tantas guerras en el Medio Oriente. Toda esta guerra es para controlar dos pasos. Este, el paso del Mediterráneo, del mar Mediterráneo, y el paso del estrecho de Hormuz. Porque el petróleo o pasa por el mar Mediterráneo o pasa por el estrecho de Hormuz. No tiene otra salida. Y por eso ellos han tratado de controlar todo el Medio Oriente. Pero ustedes van a ver ahorita cómo, a pesar de tanta guerra, hoy no controlan el Medio Oriente. Es más, ejerce menos influencia ahorita que hace 10 años. Hace 10 años el Medio Oriente estaba medio estabilizado. Ahorita está bajo el descontrol total. Próxima lámina. Este mapa, muy rápidamente, señala las 188 bases norteamericanas en el mundo. 188 bases terrestres. Mire, aquí está. Bueno, es evidente. Mire, Oceanía, el mar de China, aquí cerquita de Japón, aquí exactamente en Japón, en Europa, toda Europa, en el África, en el Caribe y en América del Sur. 188 bases militares, todas cercanas a donde ellos consideran que son de influencia y que hay recursos de carácter estratégico. Próxima. Sin caer en todos los países, para no aburrir aquí, yo agarré varios países del Medio Oriente para explicarles cómo los países estaban estables, tranquilos, que tenían su gobierno, su presidente, antes vivían más o menos normal, como en cualquier país, con sus problemas internos, como cualquier país. Pero había un país, había un presidente, había un gobierno. Hoy, después de 14 años de invasiones, destruyeron el país, asesinaron los presidentes, destruyeron los parlamentos y se repartieron los países como una torta. Un pedazo para cada quien. Pero lo más importante, esos países ya no tienen control de nadie. Son todos países envueltos en guerras civiles, donde no hay control de nadie, ni siquiera del propio Estados Unidos. O sea, ni los propios connacionales controlan el país, y mucho menos Estados Unidos. Comenzamos con Irak. Bueno, usted sabe que ellos inventaron que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Y nos metieron eso en la cabeza al mundo entero. Que Saddam Hussein va a volar a Israel. Que Saddam Hussein tiene misiles con gas sarín. Que Saddam Hussein está listo para cogerse a Europa. Que va a disparar a Europa. Y le hicieron creer al mundo que Saddam Hussein estaba listo para conquistar el mundo, así como Adolfo Hitler. Y entonces estos malandros, porque son unos super malandros, montaron una alianza con la OTAN y se lanzaron un bombardeo de Irak que acabaron con ese país. Lo acabaron. Destruyeron el ejército de Saddam. Ahorcaron a Saddam Hussein. Destruyeron todo tipo de gobierno. Y hoy ya Irak no es un país. Es un montón de pedazos que nadie los gobierna. Y ahorita les voy a explicar cómo quedó Irak. Este era Irak en tiempos de Saddam. Era un país con sus regiones, etcétera. Bagdad, la capital. Ellos metieron mercenarios aquí, en Basora. Y aquí se instaló el gobierno opositor. Y desde aquí comenzaron a meterse para allá, hacia arriba, para allá. Y luego lograron la alianza de la OTAN y bombardearon todo. Y acabaron con el gobierno. Este país, ¿qué es hoy? Hoy, 2015. Miren cómo quedó Irak. Primero, se lo repartieron entre cuatro potencias. Miren, un pedazo para Estados Unidos, Estados Unidos desde aquí hasta aquí gobierna Estados Unidos, un pedazo para la Comunidad Económica Europea, un pedazo para España y un pedazo para Inglaterra. Un país se lo repartieron en cuatro pedazos, como pensaban hacer con nosotros en 1902 y no pudieron. Acabaron con el país, mataron al presidente y hoy no es un Irak. Hoy son cuatro pedazos de algo que algún día se llamó la República de Irak. Pero no solo eso, sino que estando cuatro ejércitos, el norteamericano, el de la Comunidad Económica Europea, el español y el inglés, aún así no han podido gobernar el país. Y entonces se despertaron los nacionalismos en Irak. Y en Irak ahorita hay, aparte de los cuatro pedazos, hay tres gobiernos populares. Uno en el norte, que se llama el Kurdistán, cuya capital es Kirkuk. Esto que está aquí. Uno en el centro, gobernado por los sunitas, que es una tendencia religiosa. Y uno en el sur, gobernado por los chiitas. Así que un país que tenía un gobierno, un congreso, un presidente, unas leyes y unas regiones, hoy está en tres secciones, chiita, sunita y kurdo, y cuatro ejércitos extranjeros. Y al final, nadie gobierna hoy Irak, nadie. Es una guerra civil permanente, o sea, acabaron con el país, acabaron con el ejército, y lo que sigue resistiendo es el pueblo. El pueblo que se organizó sigue resistiendo. Y el año pasado, a pesar de que ellos se habían repartido el país, tuvieron que salir de Irak derrotados. No por el ejército de Saddam, lo derrotó el pueblo que resistió 14 años y expulsó a los invasores. Pero sin embargo dejaron el país destruido, lo dejaron en ruina. El país que era el tercer productor de petróleo del mundo, lo dejaron en ruinas, devastado. Eso es Irak. Próximo. Luego ellos, ustedes saben que nosotros nada más tenemos, nosotros no tenemos estaciones. Aquí es un clima siempre, el clima tropical. Pero cuando se tiene estaciones, la primavera es la mejor estación, porque es la estación donde vuelven a nacer las plantas, salen las flores y los pajaritos, ¿no? Entonces ellos inventaron una vaina que le llaman la primavera árabe, porque ellos decían que los árabes, eso era un infierno, y ellos iban a llevar la primavera, el renacer. Bueno, la primavera árabe era el plan de Estados Unidos para apoderarse de todo el Medio Oriente. Esa era la primavera árabe. Y ellos, el plan era para derrocar todos los gobiernos del Medio Oriente y que quedaran gobiernos sumisos. Gobiernos que le garantizaran, ¿qué? El petróleo, que es realmente el objetivo de ellos. Entonces se lanzan la llamada primavera árabe. Y con la primavera árabe derrocan al gobierno de Yemen, derroca al gobierno de Libia, derroca al gobierno de Egipto y arman una guerra civil en Siria. Yemen lo dejaron tan vuelto trizas que después de 3 años de guerra civil acaban de derrocar al presidente de la República hace 4 días, y Yemen ahorita está en una guerra incontrolable. Un país que durante 40 años fue estable, hoy es un infierno. Egipto, que tenía un gobierno, hoy es un infierno. Y Libia, que había un gobierno como Muammar Gaddafi, hoy no lo gobierna nadie. No hay presidente, ni hay gobierno, ni hay parlamento, ni hay leyes. Y en cada región se armó un ejército particular y se están matando unos con otros. Entonces la primavera árabe se transformó en el holocausto árabe, en el infierno árabe. Unos países que tenían una mediana estabilidad, por quererse poner la mano al petróleo, acabaron con todo el Medio Oriente, y hoy el Medio Oriente es un infierno de guerra donde no hay control de nadie, nadie manda. Y por aquí se maneja casi el 48% del petróleo de todas las potencias del mundo. Y eso ahora lo acabaron. Próximo. En esa locura de la primavera árabe, ellos tenían que controlar el mar Mediterráneo, ¿verdad? Aquí está Israel. Y todo esto es el mar Mediterráneo. Esto. Entonces ellos, para controlar el mar Mediterráneo, necesitan controlar Siria. No porque tenga petróleo, sino para garantizar el petróleo que pasa por aquí, por el mar. Señáleme ahí con el apuntador ahí. El mar Mediterráneo, señalo desde abajo hacia arriba. Esto es el mar Mediterráneo. Y Siria. Entonces, ellos, ¿qué hicieron en Siria? Metieron mercenarios de más de 90 países en Siria para intentar derrocar al presidente Bashar al-Assad, presidente árabe. Tienen 4 años tratando de derrocar al presidente árabe. No lo han podido derrocar, pero han destruido el país. Más de 4 millones de personas han tenido que huir de Siria a Turquía y están viviendo aquí en carpas, en medio del desierto. La gente ha tenido que irse con lo que tenía encima puesto y agarrar a los niños y salir corriendo. Ya más de 4 millones de personas viviendo en el desierto bajo condiciones infrahumanas. Y toda Siria es una guerra terrible. No han tumbado el gobierno, pero han destruido hospitales, autopistas, aeropuertos, centros asistenciales, etc. Y un país que durante 40 años se mantuvo estable, hoy es un infierno. ¿Gracias a qué? A la voracidad de Estados Unidos, que se metió allí para tratar de tomar un presidente, y como no ha podido, dice, bueno, si no es mío, no es de nadie. Tierra arrasada. Próximo. Pero para colmo de males, porque estos son malandros y además son ineptos, a pesar de esas guerras, no han podido controlar el Medio Oriente. Al contrario, se les fue de las manos. Entonces ellos metieron un grupo de mercenarios en Siria, llamado ISIS. Ahora resulta que los locos esos, fundamentalistas, quieren un gobierno, un Estado propio, que lo denominan Estado Islámico. Y todo el que no es, y todo el que no sigue el Corán, le cortan la cabeza, pero físicamente, no es de película, se la cortan de verdad. Y han llegado a poblaciones donde una noche han matado 200 personas. Les cortan la cabeza a todas las personas. Bueno, ese Estado Islámico, ahora miren lo que ocupa, miren la locura. Esto era la República de Siria, esto. Y esto era la República de Irak. Bueno, con la locura de esta gente, ahora el Estado Islámico está en todo esto. Miren, todo esto amarillo, en Siria, o sea, todo el noreste de Siria es Estado Islámico, más casi toda la mitad de Irak. Pues, miren, todos los puntos rojos son ciudades en manos del Estado Islámico, y los puntos azules, ciudades donde está peleando el Estado Islámico. Se le fue de las manos al Medio Oriente, y ahora Barack Obama pidió permiso para bombardear el Estado Islámico que ellos mismos entrenaron, financiaron y dirigieron. Conclusión, se le fue de las manos todo el Medio Oriente y se le fue de las manos el control de casi el 48% del petróleo del mundo. Como esto está vuelto un infierno, ¿qué les queda a los señores? Su patio trasero, lo que ellos llaman así, su patio trasero. Próximo. Ah, pero si faltaba algo para completar la guinda de la torta, los rusos decidieron no bajar más la cabeza. Y los rusos han vuelto a crecer como potencia. Y los rusos tienen una zona de influencia allá en Europa del Este. Bueno, resulta que ellos se metieron en su zona de influencia, que es Ucrania. Esto, hasta hace un año, esto era un solo país, que era afecto a Rusia. Bueno, los gringos se metieron aquí y derrocaron al presidente y montaron un presidente de ellos, favorable a los Estados Unidos. Los rusos no se la calaron y comenzaron a incentivar la independencia de varias regiones. Y ahora se independizó Kharkov, Lugansk, Donetsk, Zaporilla y Dnipropetrovsk. 5. Ahora, lo que era antes un país, ahora son 6 países. ¿Quién volvió esa torta? Estados Unidos. Destruyeron Ucrania y ahora Ucrania, que era un solo país con un solo gobierno y estabilidad, la tienen dos grandes partes. Una bajo influencia norteamericana y otra gran parte bajo influencia rusa. Próximo. Y el otro dolor de cabeza que Estados Unidos no ha podido dominar es que ellos en el año 68 lanzaron una guerra para cogerse todo esto, que es la península de Corea. Resulta que los coreanos se alzaron, se armaron y derrotan a Estados Unidos, lo derrotan en el año 68. Y entonces los nacionalistas se quedaron con el norte, de aquí para arriba, cuya capital es Pyongyang, y los escuálidos con Estados Unidos se quedaron en el sur, cuya capital es Seúl. Pero a pesar de que ellos han rodeado todo esto de bases militares y han amenazado a los coreanos y le han metido sanciones económicas, sanciones financieras, amenazas militares, etc., la última intervención del canciller de Corea del Norte, cuando los Estados Unidos lo estaban amenazando porque tenía armas nucleares, le dijo en rueda de prensa: nosotros sí tenemos armas nucleares y estamos dispuestos a usarlas. ¿Qué pasó? Y los tipos dijeron: ah, no, tranquilo, era jugando. ¿Por qué? Bueno, porque los coreanos están dispuestos a morir. Saben que seguramente los van a borrar de la faz de la tierra. Pero si ellos le meten 2 bombas atómicas a Washington, los Estados Unidos por primera vez va a saber que es una guerra en su propio territorio. Ah, porque para ellos les es muy fácil salir de ahí y demoler países y matar hombres, mujeres y niños. Pero no están preparados para una guerra en el interior de Estados Unidos. Y los únicos que ahorita están beligerantes y le pueden meter un misil intercontinental a Washington son los coreanos del norte, que tienen la bomba atómica y tienen misiles que llegan a un alcance de 2.500 kilómetros. O sea, le pueden poner un misil a Washington. Claro, nadie quiere que una locura de esas ocurra. Solamente lo estoy explicando, nadie. Nadie quiere una guerra nuclear, porque al final todos quedaríamos afectados de alguna manera. Solo le estoy explicando lo que podría pasar. Conclusión: Estados Unidos fracasa en Corea, Estados Unidos fracasa contra Rusia y Estados Unidos fracasa en el Medio Oriente. Entonces, vuelca sus ojos ¿hacia dónde? Hacia lo que ellos han denominado su patio trasero, el continente americano. Próximo. Y por ello, el comandante Chávez, en su sabiduría, no se cansó de denunciar las bases norteamericanas en Colombia. Y siempre nos lo dijo: las bases norteamericanas en Colombia es el instrumento para atentar contra la revolución bolivariana y socialista. Las bases norteamericanas en Colombia es un asentamiento para invadir a Venezuela. Y lo denunció en todas las instancias. Y aquí está, mire. Miren las bases que tiene Estados Unidos en el continente. En Honduras, la base de Sotocano. En El Salvador, Comalapa. En Costa Rica, Liberia. En Cuba, Guantánamo. Roosevelt en Puerto Rico. Aruba y Curazao están solamente a 20.1 kilómetros, o sea, a 19.1 kilómetros. Entre la península Paraguaná y Curazao no hay 20 kilómetros. Bueno, en Curazao está la base militar Hatos y en Aruba la base militar Reina Beatriz. O sea, tenemos bases militares norteamericanas a menos de 20 kilómetros. Así que no es en Washington, ni en California. No es allá. Es aquí. Los tenemos a menos de 20 kilómetros. Si ustedes van a la península de Paraguaná, en la noche, ven las luces de Curazao o a la inversa. 19.1 kilómetros. Entonces, cuando hablamos Estados Unidos, no, es aquí. Es aquí. Es más cerquita Curazao que Valencia de Caracas. 19.1 kilómetros. Ahí tenemos dos bases militares a menos de 20 kilómetros de esta república. Y luego, en América del Sur tenemos la de Paraguay y la de Perú. A esta base, hace un mes llegaron 3.000 marines. Y no precisamente de vacaciones. 3.000 marines llegaron a esa base militar en Perú. Y luego tenemos las de Colombia, que después la vamos a ver mejor, que están aquí, rodeando Venezuela. Próxima. Aquí están. En Colombia tenemos la base directamente apuntando a Venezuela. La base de Malambo, cerquita del Golfo de Venezuela, aquí en Maracaibo. La base de Palanquero, aquí, cerquita del estado Táchira, Táchira Mérida. Y la base de Apiay, más abajo, hacia el territorio Amazonas. Tres bases militares norteamericanas. Una, dos y tres. Y si faltaba algo para reforzar, la base Tolemaima, la de Tres Esquinas, la de Bahía Málaga y la de Cartagena. Siete bases militares norteamericanas, más la de Aruba, 8, y más la de Curazao, 9. Nueve bases militares. Si falta más, le suman la de Guantánamo, 10, y si quieren más, le suman la de Puerto Rico, 11, y si quieren más, le suman la de El Salvador, 12, y si quieren más, le suman la de Honduras, 13. Y la de Perú, 14. Entonces, los Estados Unidos progresivamente fueron conformando un escudo militar alrededor de la República Bolivariana de Venezuela, que como ustedes lo saben y lo voy a demostrar, está en las más grandes reservas de petróleo, pero lo más importante es que ese petróleo no está al servicio de ellos, está al servicio de un modelo político llamado el socialismo bolivariano, que es a lo que ellos más le temen, porque le hemos cambiado la correlación de fuerzas en América Latina y ya ellos no mandan en América Latina como mandaban antes de Hugo Chávez. Ese es el objetivo de Estados Unidos, cambiar la ideología bolivariana y el concepto de integración. Próximo.
Radio Junquiteña Comunitaria les está presentando el foro Guerra de Quinta Generación con el diputado Freddy Bernal.
Bueno, seguimos. Antes de Hugo Chávez, cuando George Bush fue a la cumbre de Quebec a levantar, a convencer al mundo del ALCA, hubo una sola voz disidente, Hugo Chávez, que se opuso y le dijeron que estaba loco. Y entonces fue cuando Chávez dijo, ALCA no, al carajo, ALBA, ante el ALCA, el ALBA. Y Hugo Chávez, claro, en su visión estratégica, 5 años después en Mar del Plata, derrota el ALCA. Pero no solamente eso, sino que cambia la correlación de fuerzas en América Latina. Cuando George Bush era presidente, solo un jefe de Estado, uno solo, o dos jefes de Estado eran revolucionarios, Fidel Castro y Hugo Chávez. Y luego, a un esfuerzo de Hugo Chávez de integración, de conciencia, de levantar los pueblos, de decirle a los pueblos que sí era posible vivir en libertad y en democracia, que sí era posible hacer revoluciones de carácter pacífica. Hoy gozamos de una correlación de fuerza favorable a la revolución. Fidel Castro, Daniel Ortega, Rafael Correa, Evo Morales, el presidente Nicolás Maduro, el presidente de Honduras, el de Dominica, Antigua, Barbuda y San Vicente. Esto es los países del ALBA, Alianza Bolivariana para las Américas. Fue la primera visión de integración, fue el ALBA, que, donde el presidente utilizó el petróleo como una arma estratégica próxima. Luego el presidente veía la necesidad de hacer un bloque de defensa del sur y crea la Unión de Repúblicas del Sur, la UNASUR, y logra agrupar una serie de países y dio un paso más adelante, que era el Consejo de Defensa del Sur, porque Hugo Chávez, seguramente si no se nos hubiese ido físicamente, hoy ya estuviera creando el Ejército Bolivariano del Sur, que era su objetivo para equilibrar a las fuerzas norteamericanas en el continente americano. Lamentablemente, bueno, perdimos a nuestro comandante Hugo Chávez y no logró el sueño, no concretó el sueño, aunque avanzó y creó la CELAC sin Estados Unidos y Canadá. Y eso es lo que ellos no nos van a perdonar. Eso es lo que ellos nos quieren cobrar. Ellos no nos van a perdonar que hayamos derrotado el ALCA, que era su instrumento de dominación económica, y le hayamos quedado el ALBA. Ellos no nos van a perdonar que le hayamos quedado la UNASUR, que hoy se ha levantado firme ante esta agresión. Ellos no nos van a perdonar que le hayamos conformado a la CELAC y hayamos sacado a Estados Unidos y a Canadá. Lo que no logró Bolívar en 1826, lo logró Hugo Chávez con la revolución bolivariana y socialista.
Radio Junquiteña Comunitaria les está presentando el foro Guerra de Quinta Generación con el diputado Freddy Bernal.